10 de la mañana con 2 minutos. Les contamos ahora que Ceibal y UNICEF presentaron los resultados del proyecto llamado Puentes Digitales para la Equidad Educativa. Con el objetivo de conocer y de entender sus resultados, vamos a conversar en los próximos minutos con Leandro Folgar, presidente de Ceibal, del Plan Ceibal, que ahora ya no es Plan, ahora es Ceibal. Bienvenido, Leandro, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Buen día, muchas gracias por la invitación.
Bienvenido.
Un gusto
Bienvenido.
Saludarte. La iniciativa que llevaron adelante desarrolló diferentes líneas de trabajo, según informaron días atrás, innovadoras para docentes y también para estudiantes. ¿Cuáles fueron esas líneas que innovan?
Bueno, en realidad una de las principales, tal vez, o más emblemáticas, tuvo que ver con estrategias para la inclusión. Ceibal hacía un tiempo había comenzado a desplegar todo un área de inclusión y apalancamiento tecnológico para personas con discapacidad, y este proyecto permitió darle mucha más escala, darle mucha más llegada y a su vez generar nuevas iniciativas. Estamos hablando de que una de las iniciativas, por ejemplo, que más impacto tuvo es una conocida como valijas itinerantes, en donde se despliegan una serie de objetos de hardware que permiten que estudiantes con diferentes discapacidades puedan utilizar los dispositivos que Ceibal entrega y no sean una barrera para el aprendizaje, sino que sean un beneficio para el aprendizaje.
Uh-huh. Y, por ejemplo, ¿qué son los kits de rampas digitales?
Bueno, por ejemplo, imaginen en el caso de una persona con dificultad motora en sus miembros superiores. No puede mover las manos, en concreto, de la manera que permite controlar un ratón de computadora normal o el trackpad, que es la pantallita que está en el medio del teclado de un laptop, que permite también controlar el mouse con la punta del dedo. Existen alternativas para eso, pero se necesita una personalización dependiendo de qué movimiento sí puede hacer la persona. Por ejemplo, si el movimiento que sí puede hacer es en la cabeza, alguna solución asociada a una vinta, por ejemplo, que capte ese movimiento, o, por ejemplo, otra que se utiliza es el traqueo de los ojos, el seguimiento de los ojos para que el cursor acompañe el movimiento de los ojos y que el clic lo pueda hacer, por ejemplo, al pestañear con ambos ojos a la vez, de una manera determinada, o con el movimiento de alguna otra parte de la cara. Entonces, de esa manera, esa persona puede controlar el ratón de la computadora sin mover sus miembros superiores.
¿Tienen claro, Leandro, a cuántos niños incluye esta iniciativa que están desarrollando? Porque Ceibal abarcaba a todos los niños en las escuelas públicas, pero nunca se había separado de los niños que tenían la posibilidad de usar las computadoras y los que no. Ahora estamos hablando de un plan de accesibilidad absoluto para, ahora sí, todos los niños en las escuelas públicas.
Bueno, efectivamente, de todos modos esto sigue siendo un desafío, porque bueno, en lo que tiene que ver con las estrategias de inclusión en educación, a lo largo de la historia se han tomado diferentes estrategias, y lo cierto es que también las diferentes familias tienen que ir animándose a que estas estrategias los permiten incluir en cualquier centro convencional. Antes había una iniciativa más de, bueno, que hubiera centros especiales para estudiantes con discapacidades o para estudiantes con dificultades específicas. Aquí, sin embargo, se está tomando la iniciativa de estrategias de inclusión tecnológica que permita que cualquier estudiante con cualquier discapacidad se pueda incluir en la comunidad educativa. Nosotros ya llevamos haciendo más de 300 personalizaciones. Mira. ¿Esto qué quiere decir? 300 estudiantes que solicitaron una personalización de su dispositivo para poder utilizarlo en el ámbito de clase. De todos modos, entendemos que a medida que se van haciendo más estrategias de inclusión desde el sistema educativo, más de estos estudiantes seguirán siendo incorporados a escuelas y liceos del sistema, que no son especiales, y empezaremos a encontrar también más solicitudes de adaptación. De todos modos, esto es una parte de lo que es la adaptación de la experiencia educativa, que tiene que ver con los dispositivos tecnológicos y las plataformas que Ceibal disponibiliza. Hay otras adaptaciones que también cada centro tiene que seguir haciendo, pero es un salto bien significativo para que la tecnología no se vuelva una barrera más a la hora de aprender.
Leandro, ¿hoy tenemos en Uruguay una educación inclusiva o no?
Bueno, tenemos una educación que va caminando hacia una inclusión distinta de la que se concebía antes, ¿no? Una inclusión que se daba en centros especiales, donde había estudiantes con dificultades específicas en un mismo centro. Aquí se está optando porque los centros reciban más y más estudiantes con diversidad de realidades. Sin duda es un desafío permanente, ¿no? Yo siempre digo que esto es una maratón perpetua, ¿no? No es una carrera a la que se va a llegar a la meta final de una manera, digamos, total, permanente, sino que siempre hay que seguir haciendo adaptaciones, también porque las nuevas tecnologías permiten nueva personalización. Entonces, creo que lo que se dice una educación inclusiva 100% total, aún no, creo que estamos caminando hacia ahí, pero que es un desafío mundial. Bueno, ¿cómo se ve esa educación inclusiva? ¿Qué implica en cada uno de los ámbitos? ¿Qué tipo de equipos implica? ¿Qué tipo de tecnologías implica? ¿Qué tipo de pedagogías implica? ¿Y cómo podemos tener profesionales formados a disposición de nuestros estudiantes en cada comunidad educativa? También es un desafío.
Ahora, eso es una pregunta también que venía a colación, Leandro, porque cuando uno habla de ampliar el puente tecnológico para todos los niños del país, inclusivo o no inclusivo, hablabas de unos 300 chiquilines que pidieron que se readaptara el sistema para ellos. Ahora, ¿qué pasa con los docentes? Porque hay que acompañar a estos niños, no solamente a aprender a usar estas computadoras, a usar estos sistemas, como tú decías recién, por la vista, por el seguimiento de los ojos, pero también del otro lado tiene que haber un profesor, un maestro que los ayude y esté capacitado para recibir esta una discapacidad o un niño...
Sí, con esas dificultades, ¿no?
Exacto.
Absolutamente. Nosotros ahí, por ejemplo...
¿Cómo están en eso?
Lo que nosotros hacemos es trabajar con la ENEP. Nosotros tenemos, por un lado, la línea de formación de nuestra área de desarrollo profesional docente y además está toda el área de inclusión dentro de la ENEP, que también acompaña a esos docentes. Sin duda, la demanda de formación ahí es súper específica y súper caso a caso, y para eso también nos asociamos con organizaciones de la sociedad civil que hacen este tipo de capacitaciones, por ejemplo, para hablar de un caso concreto, Teletón, nos ayudan a que la formación caso a caso sea lo más contextualizada posible. Pero de nuevo, esto es, sí, una estrategia integral. No puede ser solamente el dispositivo sin la formación ni el acompañamiento, porque obviamente es limitado el impacto. De todos modos, es un gran paso la posibilidad de tener un equipo que está mirando esa realidad y que está tratando de adaptar estos dispositivos dentro de las tecnologías que hay disponibles de una manera también accesible. Pero bueno, esto es solo una parte de las innovaciones que Puentes Digitales, o sea, el proyecto Puentes Digitales permitió. Otra de ellas tiene que ver, por ejemplo, con la posibilidad de gestionar todo el conocimiento de Ceibal en otras áreas, no solamente en esto de la inclusión para la discapacidad, sino, por ejemplo, en utilizar sistemas tecnológicos que permitan la transformación digital sostenible en un sistema educativo de manera total. Y en ese sentido, por ejemplo, hace unos días terminó una misión internacional donde delegaciones de diferentes países estuvieron aquí formándose en cómo hacer el despliegue de una transformación digital sostenible en sus respectivas regiones. Y ahí hubo gente de diferentes provincias argentinas, estados de Brasil, de diferentes países de la región. Y eso fue posible por este proyecto de Puentes Digitales, donde UNICEF hizo una inversión súper importante en que Ceibal pudiera poner todo ese conocimiento disponible en un sitio web en donde básicamente se comparte el modelo Ceibal de una manera súper, digamos, segmentada y a su vez secuenciada para que cada uno de los países y grupos que quieren seguir el proceso que nosotros hemos seguido puedan hacerlo y a su vez después encuentren apoyo en otras organizaciones.
Leandro, ¿cuáles son las barreras que todavía tienen los estudiantes uruguayos para hacer un uso pleno de los recursos del Ceibal, de todos los recursos?
Bueno, las barreras son múltiples, ¿no? Seguimos viendo, por ejemplo, una dificultad en lo que es la concepción de la tecnología dentro del aprendizaje. Hay cosas que surgen que tienen que ver con las creencias de los adultos, con las tecnologías. Por ejemplo, aún en Uruguay un 30% de los docentes, según una encuesta que realizamos, cree aún que las que los varones son mejores que las niñas en matemática, que tienen una predisposición...
un prejuicio,
una predisposición, ¿no? Sí, exacto, es un prejuicio, ¿no? Una predisposición a ser mejores en matemática los varones y las chicas en lengua, y sin embargo los datos a nosotros nos muestran...
Ah, y también tiene el prejuicio de que ellas, de que las nenas son mejores en idioma español, entonces, digamos, en lenguas.
Exacto, sí, mirá. Sí, que son mejor en las habilidades comunicativas y los varones son mejores en las habilidades matemáticas. Por ejemplo, tenemos el tema de que los mismos estudiantes, por ejemplo, a nivel de la desvinculación de las propuestas, estamos teniendo un reporte de que no hay interés en lo que está sucediendo en el aula y, sin embargo, los docentes perciben que en realidad los estudiantes se desvinculan principalmente porque la computadora no funciona.
Y hablando de los docentes, Leandro, los profesores y maestros uruguayos, ¿conocen todos los recursos que tiene Ceibal? ¿Conocen todas las bondades que te brinda la Ceibalita o no?
Bueno, eso es algo que ha ido cambiando en el último tiempo, afortunadamente, y venimos trabajando muy fuerte. Lo cierto es que, a ver, en 2019 solamente un 10% de los estudiantes y los docentes usaban sistemáticamente las soluciones de Ceibal. Así que podríamos decir que tal vez un 10, un 15% conocían las cosas que Ceibal podía ofrecer. Hoy por hoy tenemos un uso de un 95% de los docentes en diferentes plataformas, lo que no quiere decir que todos conozcan en profundidad todo lo que hay disponible. Pero eso viene de un problema previo, que es que, por ejemplo, en la carrera de formación en primera infancia, maestro primera infancia, la cantidad en una carrera de 360 créditos, solamente dentro de 20 créditos opcionales hay 9 créditos asociados a cuestiones de tecnología y Ceibal. Entonces, realmente el tiempo de formación que se recibe en torno a las soluciones que Ceibal pone a disposición es corto en la formación básica, y eso todo sucede en la formación en servicio, es decir, la formación posterior. Entonces, todavía hay mucha oportunidad ahí. Es cierto que ha cambiado muchísimo. Lo vemos en el comportamiento de los estudiantes y de los docentes en las plataformas. Estamos hablando de que respecto de 2022, que ya fue un año de normalidad, este año el uso de plataformas y soluciones Ceibal incrementó en un 30% en el comienzo del año, que obviamente no nos sorprendía que durante la pandemia incrementara significativamente el uso de las plataformas, porque no había otra opción, pero que entre años de normalidad haya un incremento es una muy muy buena noticia para nosotros, y a su vez una muestra de que las estrategias están sirviendo y de que el interés de los docentes sigue creciendo y estamos pudiendo brindar formación al respecto. Ahí nuestro departamento de formación permanente tiene una serie de cursos y formaciones para atender la variedad y la diversidad de formación que se pide.
Leandro, te quiero preguntar por la seguridad que tienen los planes de Ceibal, porque se ha sabido en diferentes oportunidades que se le ha hackeado la cuenta, la plataforma a los niños, y que han recibido amenazas. Bueno, una escuela hace no mucho tiempo, la escuela que está sobre Yauri, frente a Villa Biarritz, recibió una amenaza de bomba, hubo que evacuar, llegó la policía. Ese día, que era el primer día de año de esa escuela, no pudieron tener. ¿Cómo manejan la seguridad en la Ceibalita y sobre todo en los planes que manejan los niños?
Bueno, nosotros tenemos una comisión de ciberseguridad dentro de la organización que está velando por todo esto. Obviamente, el incremento de ataques saqueos, ataques de denegación de servicio, se ha incrementado de la pandemia a esta parte de una manera increíble. Y a su vez, entre más protagonismo gana Ceibal, entre más usuarios lo utilizan, mayor es el riesgo. Nosotros estamos recibiendo a razón de 2.000 ataques por día, de diferente tipo, los estamos monitoreando en todo momento, pero eso tiene que ver con ataques a los sistemas nucleares de Ceibal. Lo que sucede más a menudo a nivel de usuarios o de centros educativos son lo que se llaman hackeos sociales, que normalmente es, bueno, un usuario que por algún motivo, o digamos, un suplantador de identidad que por algún motivo consigue o descifra la contraseña de un usuario y usando ese mecanismo utiliza la cuenta de su usuario para fines que no son los esperados. Uh-huh. Y eso sí es algo que vemos que sucede en todas las plataformas y que es un riesgo permanente, en donde nosotros hemos adoptado una estrategia de autenticación y seguridad que ha mejorado. Hemos automatizado el proceso de renovación de contraseñas y a su vez mantenemos una estrategia de formación con nuestros usuarios de qué tipo de contraseñas hay que utilizar, cada cuánto hay que cambiarlas, cómo hacer gestión de cada uno de los usuarios que uno tiene en diferentes plataformas para evitar estas acciones. Uno las puede evitar, mitigar al máximo, pero lamentablemente la desaparición total de estas incidencias de externos que quieren hackear cuentas es muy difícil de parar por completo.
Leandro, una pregunta con respecto al origen de Ceibal. Yo recuerdo, estamos hablando de 16 años, ¿no? Ahora en abril cumplieron.
16, es verdad. En mayo.
Recuerdo cuando hacíamos las primeras coberturas de Ceibal y los niños le entregaban la Ceibalita. Y había como una parte muy lúdica de utilizarla más que todo a la computadora desde el punto de vista del entretenimiento. Y te decían en ese momento, bueno, es algo después que se vaya dando natural el tema de que esto se integre a la educación y no sea tanto algo como al principio hay que jugar para aprender y después ir vinculándolo al sistema educativo y a la parte más docente. Hoy por hoy, tanto tiempo después, ¿ustedes creen que se han logrado esos objetivos de integrar este plan a la educación de forma armoniosa, de que los niños ya sientan que esto es parte de su formación educativa o todavía hay barreras para derribar?
No, sin duda que se ha ido haciendo camino. Obviamente las computadoras que se entregaban en 2007 son muy diferentes de las que entregamos hoy. Lo que se procuró hacer en aquel entonces es muy diferente de lo que se puede hacer hoy. A ver, Ceibal inició como un proyecto que apuntaba a cortar la brecha digital, hacerla desaparecer, en cuanto a acceso a Internet y a computadoras. Eso llevó mucho tiempo. Y de hecho es un trabajo permanente, también otra maratón, como decía hoy más temprano con el tema de la inclusión. Pero lo cierto es que Uruguay sí ha sido uno de los únicos países del mundo que ha logrado que no haya brecha de acceso en cuanto a lo que es acceso a Internet y a dispositivos. Lo que tal vez en el camino mucha gente creyó erróneamente es que simplemente por proximidad al dispositivo y al Internet iban a suceder determinado tipo de aprendizajes.
Ahí va.
Y eso no es así. Tiene que haber una intencionalidad pedagógica súper determinada, profesionales de la educación que tengan posibilidad de apalancarse en tecnología para lograr aprendizajes extraordinarios para que eso realmente suceda.
Y eso no está sucediendo hoy por hoy.
Y eso es lo que ha empezado a suceder de mejor manera, ¿no? Si tú tomás los números que yo te decía más temprano, esto, bueno, 10% de los estudiantes y los docentes usaban las soluciones de manera sistemática en 2019 y prácticamente un 90% hoy, realmente ha habido un cambio de comportamiento en ese sentido. Sin embargo, nosotros no nos quedamos ni nos conformamos con eso. Entendemos que para que haya un uso realmente intencional y profesional de las tecnologías a favor de los aprendizajes, todavía queda mucho margen de acción. Sin duda estamos muchísimo mejor que en 2019, pero el potencial también es grande porque las tecnologías exponenciales siguen corriendo la vara hacia adelante, ¿no?
Claro, pero yo pienso un país donde la educación pública y también privada, los niños tienen ese acceso a lo digital, como dices tú, donde esa brecha se ha cortado, la idea es, y en un mundo tan tecnológico y en un mundo donde se exporta tanto contenido de sabiduría, quizá el objetivo debería ser llegar justamente a tener una currícula en la cual los niños y adolescentes que salgan estén orientados hacia ese lugar. Eso no se ha logrado.
Bueno, no, sí, eso se ha logrado. De hecho, eso es lo que la nueva transformación curricular es uno de los cambios que a nosotros nos genera como más, esperanza en ese sentido. La transformación curricular que desplegó la ANEP en este año, que nosotros ya veíamos viendo, por ejemplo, incluye un modelo por competencias para todo el país. Eso es algo que en Ceibal había comenzado en 2015, incluye pensamiento computacional dentro de la currícula obligatoria para cuarto de escuela, quinto de escuela, sexto de escuela, toda la educación media básica, séptimo, octavo, noveno, y tiene además el espacio para programación en bachillerato, digamos. Eso no existía en Uruguay, no estaba establecido de esa manera, no había esa carga.
Entiendo eso, pero yo apuntaba más a la formación de jóvenes que salgan pensando en formarse más adelante en
tecnología.
Y robótica.
O sea, en que sea un producto más de exportación de nuestro país. Como vendemos árboles para hacer celulosa, pero bueno, sería más interesante vender inteligencia, ¿no? O sea, poder exportar inteligencia.
Exacto. Yo creo que, a ver, no es antojadizo que Uruguay tenga uno de sus sectores más importantes de exportación sea la industria software, ¿no? Y es una de las más pujantes de la región.
Ah, eso apuntaba.
Exacto, sí. Yo creo, no tengo la correlación directa, no te puedo dar números exactos de cuánto incidió Ceibal en que Uruguay tenga esos niveles de penetración en tecnología, pero estoy seguro que incide simplemente por el hecho de la penetración de Internet en el país, incide además por la familiaridad de muchos estudiantes con dispositivos electrónicos. Sin embargo, la oportunidad es esa, tenemos una gran base para para movernos de oferentes de servicios tecnológicos a productores de tecnologías e innovadores en tecnologías, que me parece que es el salto en el que está a punto de entrar Uruguay y que por eso necesitamos tanto talento en la educación realmente de altísima calidad para poder seguir exportando inteligencia y a su vez también hacer crecer las inversiones que hemos ido generando durante tanto tiempo.
Leandro, ¿en qué consiste la novela educativa 1930 que presentaron la semana pasada?
Bueno, 1930 es una novela transmedia. Es la tercera edición de un contenido transmedia que sacamos de Ceibal. Esto fue, de nuevo, Ceibal en su función de centro de innovación con tecnologías al servicio del sistema educativo experimenta con diferentes tecnologías y diferentes medios. Durante la pandemia nosotros teníamos a muchos estudiantes que no se estaban conectando a las plataformas, que no estaban recibiendo los mensajes que queríamos dar, entonces empezamos a experimentar con programas televisivos para ver si lográbamos llegar. Fue una mejora, pero no todo lo que esperábamos. Después experimentamos con una serie para adolescentes que hicimos por YouTube, que bueno, funcionó un poco mejor, pero no era todo lo que estábamos buscando, hasta que finalmente en esa evolución, en esa iteración permanente, desarrollamos este formato que es una novela transmedia. Es un libro físico escrito para adolescentes, que es una trilogía escrita por Ana Solari. Es una radionovela que sucede también como audiolibro y se publica en plataformas de streaming, se puede consumir por plataformas de streaming. Es un torneo de Minecraft, que es un videojuego educativo en el que se pueden construir mundos virtuales. Es una serie de desafíos online y offline que suceden en diferentes plataformas.
¿Y por qué la referencia al primer mundial de fútbol, al año 30?
Bueno, nosotros los seres humanos entendemos el mundo a través de historias, aprendemos a través de historias y nos emocionamos y nos motivamos a través de historias. Entonces necesitábamos el vehículo de una historia para una novela transmedia y creo que el fútbol es uno de los patrones culturales más marcados en Uruguay y a su vez tiene el potencial de 1930 en particular, de tener un componente internacional donde otras personas de otros países pueden interesarse por lo que pasó en el primer mundial de la historia del fútbol. Entonces era un contenido, era una temática que nos permitía una versatilidad muy amplia y generaba a su vez una gran motivación. Sumado además a que en estos años seguramente haya mucho interés por la candidatura de Uruguay para el 2030. Entonces creímos que...
Es algo que se define el año que viene aparte.
Exacto, creímos que tenía mucho potencial de motivación. Para el aprendizaje, una de las cuestiones fundamentales es la motivación. Y de hecho, para nosotros, uno de los éxitos más grandes fue ver esto, que 38.000 jóvenes entre 14 y 17 años, o incluso menos, 11, 12, algunos, decidieron voluntariamente, sin ninguna exigencia de parte de un actor formal de la educación, sumarse a esta experiencia de aprendizaje y a esta novela transmedia. Eso tuvo que ver mucho con la motivación. La motivación es fundamental para que a su vez se incorporen conocimientos y uno pueda cambiar sus esquemas mentales. Entonces, lograr vehículos que sean motivantes para nuestros adolescentes para nosotros es muy importante y la verdad que esto de la novela transmedia ha sido una muy grata experiencia que ahora en mayo presentar en el Foro Mundial de Educación en Londres.
Y el objetivo central, perdón Mariano, sí, es que los chilenos vuelvan a la plataforma, no tener más adeptos que lo que estaban buscando. O sea, que eso lo van a empezar a analizar después.
Bueno, no, el objetivo central ahora, nosotros ya tenemos un nivel de usuarios altísimo, el objetivo central ahora es que sucedan aprendizajes y que haya una comunidad de adolescentes y jóvenes en Uruguay que encuentra en consumir historias por múltiples medios oportunidades de aprendizaje. Eso es lo más importante, porque cada uno de los desafíos que se propone, por ejemplo, la historia de 1930, dentro de la trilogía, la que se lanzó este año es el viaje. Entonces, el viaje trata sobre uno de los barcos que sale de Génova con las delegaciones europeas hacia Uruguay, que viajan semanas y ahí hay historias de espías, hay historias de reyes que estaban viajando en ese barco, historias verídicas que implican chequear datos con la realidad y a su vez hay desafíos dentro de ese barco que son desafíos matemáticos, son desafíos astronómicos. Entonces la intención es que en esos desafíos que se van proponiendo como dentro del juego de la novela transmedia, los estudiantes también interactúen con competencias y habilidades que deberían estar desarrollando en sus centros educativos. Entonces también es una oportunidad para poner el aprendizaje en un contexto más motivante y en un contexto distinto al aula.
¿Y de qué se trata, Leandro, el estudio de género que van a lanzar en el Día de las Niñas en las TIC?
Bueno, Ceibal, hace un tiempo venimos desde 2020, aquí creamos el área de datos y insights comportamentales. Básicamente lo que nosotros empezamos a monitorear de manera proactiva es, entendemos, sabemos que hay una brecha de género en el área de las STEM. Pero no entendíamos no solamente cómo se manifestaba, sino cómo podíamos actuar sobre ella. ¿Para qué? Para darles un ejemplo, Ceibal identificó que en las Olimpiadas de Robótica se anotaban fundamentalmente equipos con integrantes varones. Bueno, Ceibal puso como requerimiento que los equipos tenían que ser mixtos, dos varones, dos chicas. Sin embargo, cuando hicimos doble clic en qué estaba pasando en esos equipos, empezamos a ver que los varones construían el robot y las chicas hacían las carteleras para las presentaciones. Entonces tuvimos que meternos en que las chicas tenían también que construir el robot y tenían que poder lanzar las misiones y tenían que hacer un montón de cosas y recién ahí pudimos incidir un poco en el comportamiento y en las cuestiones que estaban sucediendo a la interna de ese grupo. Entonces lo que creamos fue métricas que estuvieran midiendo en tiempo real, por ejemplo, de los drones que nosotros entregamos, drones programables, ¿cuántos están siendo programados por niñas? ¿Para qué? ¿Cuáles son las misiones que eligen las niñas? ¿Qué tipo de construcciones se están haciendo? De esa manera nosotros podemos saber mejor cómo están incidiendo estas tecnologías que disponibilizamos en la población de niñas, que sabemos que tan pronto como los 6 años de edad ya empiezan a pensar que no son tan buenas para las STEM como lo son los varones, y eso es absolutamente falso.
Para explicarlo en criollo, ¿qué son las STEM?
Las STEM son las áreas de la ciencia, tecnología, la ingeniería y la matemática.
Bien.
Entonces, son en sus siglas en inglés, y básicamente todas las áreas que están asociadas a las ciencias duras, tecnología, ingeniería y matemática, han sido disciplinas más bien dominadas por los varones, y muchas de esas razones tienen que ver con prejuicios y preconceptos que podrían ser atendidos del sistema educativo.
¿Cómo vienen con la entrega de laptops para los estudiantes de bachillerato y esa sustitución en primer año del liceo, o séptimo ahora, de tablets por laptops, mejor dicho?
Bueno, venimos en récord de entregas en cuanto al tiempo de entrega. Nosotros comenzamos siempre por los primeros años de la primaria, porque son los estudiantes que reciben su dispositivo por primera vez y los que reciben el primer recambio. Entonces, siempre el año comienza por ahí. Ya comenzamos con las entregas en educación media, que ahí, bueno, efectivamente viene el recambio, ya vamos en el entorno del 40%, 34% de recambio, que es no entregaremos más tablets en lo que ahora es séptimo de educación media básica, sino que entregaremos laptops, y eso será un cambio muy significativo. Y ya están, la continuidad del piloto de bachillerato, que eso es como por proyecto, y han sido 3.500 máquinas por año, más la posibilidad de inscripción a los cupos para 10.000 programadores en bachillerato, que tiene asociado también máquinas para toda esa población. Así que viene muy bien, un desafío logístico mayor, pero la verdad es que el equipo está muy motivado y bueno, ya te digo, es un récord histórico de velocidad de entrega.
Leandro Folgar, presidente de Ceibal, gracias por este rato en Punto de Encuentro.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Hasta la próxima.
Que pase bien. Gracias.